visitas de los dioses. Haremos un catálogo de episodios de los mitos griegos en los cuales se han producido visitas divinas de incógnito, apariciones de los dioses ante los mortales, mortales que no sabían que quienes se presentaban ante ellos eran dioses. La primera historia tuvo lugar en Frigia, allí donde se inventó el gorro frigio, ese gorro que colgado de un palo aparece en el escudo nacional, ¿no? Bien, en aquella región vivían en una modesta choza Filemón y Baucis, un matrimonio de ancianos sin hijos. Por esos días andaban por la tierra, por el mundo de los hombres, precisamente por Frigia, Zeus y Hermes. Se habían disimulado como mercaderes, estaban disfrazados de mercaderes. Pidieron lugar para dormir en varias casas de Frigia, pero todos los habitantes se negaron. Ah, qué sé yo, que no hay lugar, no sé, no hay nadie. Bien. Solo la anciana Baucis recibió a los caminantes y, como lo prescribían las costumbres de hospitalidad, les lavó las patas, ofreció vino y una comida lamentablemente frugal, porque eran muy pobres. Ignoraban completamente la identidad divina de sus visitantes. Pero en un momento, cuando estaban lastrando, Filemón y Baucis notaron algo. Advirtieron asombrados que en el único vaso que usaban para beber los visitantes, el vino se renovaba por sí solo. Parece que a Hermes se le escapó un milagrito. En ese momento Filemón y Baucis intuyeron la jerarquía de los huéspedes, pero se hicieron los otarios, se hicieron los distraídos. Solo se encargaron de redoblar las atenciones hasta que por último, en premio al buen trato, Zeus transformó la choza en un magnífico palacio, les concedió una existencia prolongada y el gozo, dice el mito, de morir juntos. Después de su muerte, Zeus convirtió a los ancianos en una encina y un tilo respectivamente, lo cual parece que era una gran cosa, ¿no? Siempre que fuera después de morir yo prefiero ser una encina antes que nada, ¿sí? Ahora, antes de morir, no. La vida de la encina y del tilo es probablemente aburrida. Bien. Especialmente la del tilo. Otra historia. Me gustó esta historia, ¿eh? ¿No? El agradecimiento de Zeus, que inmediatamente convirtió aquella choza en un palacio. La moraleja es evidente. ¿Cuál es? Si viviendo uno en una choza recibe la visita de tres dioses, conviene que redoble sus atenciones, ya que las deidades, al observar nuestra buena predisposición, convertirán la citada choza en un palacio. Instrucciones para adquirir un palacio sin que resulte muy oneroso. Procédase a vivir en una choza de Frigia y exprese pacientemente la visita de tres dioses. Aparecidos estos, sírvasele una comida frugal pero sabrosa, y luego redóblense las atenciones. Verá como inmediatamente su choza se convierte en un palacio, amiga. Segunda historia. En la isla de Kos vivía un hombre llamado Eumelo, que parece una especie de imperativo. Eumelo, que tiene premio, por ejemplo. Tenía dos hijas y un hijo, los tres llenos de orgullo e impiedad, uno más impiadoso que el otro, decían las viejas del barrio. Las muchachas se llamaban Bisa y Meropis, y el muchacho Agrón, así que con eso le digo todo. Habitaban en una propiedad apartada, dedicados al cultivo de la tierra, que les daba cosechas abundantes. Por eso, se limitaban a tributar culto a la tierra y despreciaban a los demás dioses. Nosotros vivimos de la tierra, decían, o me parece a mí que decían, de modo que aquí solamente adoramos a la tierra, nada de los 12 olímpicos ni otra cosa. Si alguien invitaba a las jóvenes a una fiesta dedicada a Atenea, por ejemplo, El hermano rehusaba en su nombre, alegando que a él no le gustaban las mujeres con ojos de lechuza. La vinculación entre Atenea y la lechuza es conocida. Si eran invitadas a una fiesta en honor de Hermes, decía el hermano, que abominaba de los dioses ladrones, recordando aquel precoz acto de cuatrerismo de Hermes cuando afanó toda una tropilla, ¿no? Y si se trataba, sería todavía mejor, de Artemis, respondía a este mismo hermano que a él le disgustaban las mujeres que corrían de noche. Enojados entonces, Artemis, Atenea y Hermes decidieron vengarse. Y un atardecer se presentaron en la morada de aquellos jóvenes impíos. Atenea y Artemis habían tomado la forma de doncellas y Hermes la de un pastor. Un pastor en la Hélade servía tanto para un barrido como para un fregado. Pero lo único que no servían los pastores era para cuidar ovejas, ya que se los ve amamantando reyes, asumidas sus formas por un dios, siendo jurados de concursos de belleza, pero jamás criando ovejas. Las ovejas en Grecia se criaban por ellas mismas, en la más total, en la más completa soledad. El caso es que se presentaron los dioses. Hermes golpeó la puerta y apareció el papá de aquellos jóvenes impíos. El dios, haciéndose el pastor, lo invitó a un banquete que los pastores darían en honor del dios Hermes, que era el mismo. Y el viejo lo miraba con mala cara. Hermes, como pastor, contó que otros tributos se rendirían a sí mismo, a Atenea y Artemis en el bosque, y que las doncellas que iban junto a él, que no eran otras que las diosas, hacia allí se dirigían. Los chicos, que estaban atrás del viejo, escucharon la invitación y prorrumpieron desde lejos en insultos y sonidos indecentes. Inmediatamente cayó el castigo. Meropis fue convertida en lechuza, Visa en gaviota, Agrón en chorlito y Eumelo, el padre, en cuervo. También tiene una moraleja esta historia que me ahorraré.
Bueno,
pero
es
un claro consejo a los jóvenes para que eviten ser convertidos en lechuza, en gaviota o en chorlito. Para no hablar del padre, que fue convertido en hincha de San Lorenzo de Almagro. Otra historia. Licaón era un héroe arcadio. Cuentan que fue rey de Arcadia, que era muy piadoso, contrariamente a lo que ocurrió con la familia precitada. Los dioses lo visitaban con frecuencia, como ocurría en aquellos años gloriosos, ¿no? Los hijos de Licaón, en verdad, no creían que los extranjeros que visitaban el palacio eran realmente dioses, ¿entiendes? Los dioses eran amigos de Licaón y lo visitaban. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Che, decían los dioses, ¿no? ¿Qué va? Soy acá Apolo. Acá, ¿cómo anda Lorín? Pues, tengo un lío, todos contra todos.
¿Viste cómo es eso?
Bien. Y después cuando se iban, los chicos le preguntaban al padre, ¿quiénes eran esos? Los dioses, decía el padre. Y los chicos le creían, para mí que son amigos de él. Mirá si van a ser los dioses, lo que sé. Y para someter a falsación a estos decires del padre, mataron a un niño, el espíritu científico tiene eso, ¿no? Y mezclaron su carne con el guiso preparado para los invitados, para ver si se daban cuenta. Si son dioses se van a avivar, dijeron los chicos, estos niños empíricos. Los dioses se dieron cuenta de que se les había servido un niño y no un cerdo. Y entonces, horrorizados, enviaron una tempestad que aniquiló a los culpables. Otros dicen que Zeus volcó la mesa en un arrebato de cólera y fulminó con un rayo a Licaón y a todos sus hijos. Licaón, que no tenía nada,
nada que ver, pobrecito.
Bueno, llega a la tierra, intervino a tiempo para salvar al más chico, que se llamaba Níctimo, o mejor todavía Níctimo, y que fue quien sucedió a Licaón en el trono de Arcadia. Esta es una historia que no tiene ninguna moraleja. ¿No? O sí, pero no la entendí. La última historia es la más conocida y su protagonista ha sido Faón. Era un barquero viejo y pobre, físicamente poco agraciado. al menos hasta el día en que se topó con la diosa Afrodita, que andaba por la tierra disfrazada de anciana, disfrazada de vieja. Y Faón, enternecido con la mujer, o con lo que él pensó era una anciana, no le cobró su traslado en la barca. En recompensa, la diosa se presentó como quien era y le dio un bálsamo con el que se untaba todos los días. Este bálsamo le permitía adquirir una extraordinaria hermosura a Faón. Aprovechando tales dones, enamoró a todas las mujeres de la isla de Lesbos, que era donde vivía Faón, gracias al bálsamo de Afrodita. La moraleja sigue significante aquí. Si eres feo y se te presenta una vieja, trátala bien. Podría ser la diosa Afrodita y podría regalarte un bálsamo que, untado por todos los distritos de tu cuerpo, convertiría tu fealdad en belleza. Esa sería la moraleja. Pero más me gusta intentar algo que es mucho mejor que la moraleja, y que es la metáfora o la alegoría, ¿no? Podría decirse que la acción éticamente encomiable produce efectos estéticos, que la ética opera sobre la estética, que la bondad opera sobre la belleza bajo la forma de un bálsamo. Y es la voz, gracias. Pero está muy bien eso, está muy bien. Uno feo, por ahí, lo mejor que puede hacer es tratar de ser inteligente o bondadoso. Y muchas veces la inteligencia y la bondad operan como un bálsamo, que embellece, de algún modo. Es más, me parece que a veces el espíritu encarna. Yo conozco bellezas que tienen un contenido altamente espiritual, que son como una encarnación del espíritu. Y por el contrario, conozco también bellezas que carecen de ese don, y entonces no son tan picantes y tan llenas de pimienta. Está muy bien eso de la razón. También conozco gente que, por más actos de bondad que viniera a realizar, usted no los embellece ni apartar.
Bálsamo alguno.
Como este que le habla. Estoy harto de darle asiento a las viejas en el colectivo y aquí me ve. No hay bálsamo ni linimento de Sloan que operen sobre mi belleza. Así que... Pero yo sigo intentando.
Bueno, pero también algo un poco metafórico de esto, Alejandro, es como la fuerza del amor hace que uno sea más bello, ¿no? El sentirse amado, yo siendo Afrodita la diosa del amor, volcándose sobre él, ¿qué otra sensación más fuerte de belleza que sentirse amado?
Sí, es verdad. Yo cuando sentía que me querían, me sentía muy lindo.
Sí, funciona.
Ese es un efecto de la situación amorosa, uno se siente más lindo. Pero ya le digo que tampoco ahí venimos muy bien.
No ligamos, ¿no?
No ligamos, ni dándole el asiento a las viejas, ni haciéndome querer por las jóvenes, nada. Me miro en el espejo y soy siempre
así. Ya no ligamos, ya sé.
Sí, no. Así que o no me quieren tanto como yo creo, o las viejas a quienes yo les doy el asiento bajan en la otra cuadra. Bueno, ¿quién quiere dedicar esto?
Demonia Bautis, Alejandro.
Claro, no, los que le abrieron a los dioses, porque incluso antes de saber que eran dioses ya, el tipo, pa, se siente sed, sí. Quiere comer un churro. Digo, no sé lo que comerían.
Sí, aparte fueron bendecidos con el amor hasta el final, ¿no? Eso de morir juntos.
También.
Está muy bien.
Entonces, vamos a escuchar, como ilustración de esta charla, de estas historias, una milonga que canta Victoria Morán y cuyo título es una pregunta que suelen formularse aquellos mortales que son visitados por un dios. ¿Será él? Se llama esta milonga y es también la manifestación de una duda. Ante una sombra que llega, uno se pregunta, a veces si es un Dios, a veces si es aquella persona que para nosotros tiene ese mismo efecto divino. Canta Victoria Morán. Adelante.
Que resguarda el viejo pozo aguatero, con su perca al dominguero, la boca senta la guarda, jugando inquieta que tarda, y en su cariño creciente, porque llevando a la frente una mano es flor alerta. La vieja huella desierta, donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada tras un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada. Ya el sol ayer es que lo mata, lo oculta y ella batida, mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de su prensa renegrida. De pronto calmando sus inquietudes divinas, a un jinete que deprisa viene camino acortando, entonces como jugando, venta con ansia el clavel, y aunque tan instinto fiel le promete su ventura, suspirando con ternura, se pregunta, ¿será él? Y lo demás, ¿para qué decirlo si ya está vivo? El reproche no ha existido y la tristeza se fue. Solo al mirarlo ya ve que no es posible el enojo. Hay tanto amor en sus ojos que solo pierde terreno mientras temblando en su seno recibe el clavel más rojo.
Ha cantado Victoria Morán. Será él.